no nos hace sentir el pesar de producir un rugido. No, hermano, eso produce, es una tralla. 20 rugidos fue la última vez, vamos a ver cuánto va a lanzar en esta oportunidad, pero yo lo cuento después por YouTube. Rugido está rugido. Sí, se trata de un hombre muy inteligente, de un hombre brillante, un extraordinario profesional, un hombre del tigre, un hermano, un amigo, y por supuesto lo definimos como un hermano gestado al fragor de la lucha libertaria, y obviamente pues sus hermanos van a ser hermanos para toda la vida. Se trata nada más y nada menos que del doctor David Figueroa. Bienvenido, David, a un rugido con eco. Chócala, 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 como hace los chamos. Reciba pues nuestra bienvenida, y por supuesto que nuestros hermanos que están muy pendientes en esas cámaras, las cámaras de Antonio TV, pues también quiero recibir de ustedes su saludo.
Claro, muy buenas noches, Tito, encantado. Yo aquí me siento en mi casa, Antorcha TV en mi casa.
Y un rugido con eco.
¿Tú recuerdas cuando empezaste con rugido? Uno de los primeros fui yo.
¿El primero fuiste tú?
Yo creo que fue el primero.
No creo, fuiste el primero.
Qué honor, vale. Tenía 10 pendientes, pero sí, aquí estamos siempre. Y yo, sé que tú estás haciendo un gran esfuerzo. Sé que hacer televisión en vivo es duro, ¿no?
Sí, afortunadamente este es un programa totalmente distinto. Sí. Mucha gente se pone hasta bravo. Mire, Tito brinda con whisky. Bueno, whisky no. Oye,
café. Café. Digo, pero es duro porque yo sé tus obligaciones, todas tus cuestiones, y te esmeras en hacerlo. No es sencillo, ¿no? La gente cree que hacer televisión o hacer radio es sencillo. Eso no es sencillo. El entrevistado, la cosa, que las cosas salgan bien. Entonces eso requiere eso, y hay que reconocer la gente que se mantiene en los programas. Mucha gente arranca y tú sabes que...
Y la gente piensa que es una mantequilla. Tú sabes que ayer estábamos juramentando un comando de campaña por allá, por Pueblo Juro, y la persona que le pedimos que hiciera un juramento es un abogado, una abogada, pues. Y bueno, tiene buen léxico, buen verbo, buen todo. Y entonces cuando se puso a juramentar, bueno, la camarógrafa era Roche, aquella que está allá, repitió, ¿cuántas veces, Roche? Como 15 veces el juramento. Sí, es un mundo gravísimo. Yo los voy a poner a uno por uno que vayan a hacer el juramento para que vean que son de mantequilla.
¿Sabes que uno de los miedos más frecuentes en el ser humano es el miedo escénico?
El miedo escénico.
El miedo a ser evaluado. El miedo a la televisión, a la radio o a un examen. ¿Tú has visto los estudiantes? Que saben mucho, se preparan y golpes se
bloquean. No lo tengo que poner.
Se bloquean y no saben cómo te llamas tú, no sé cómo se llama.
¿Quién yo?
Entonces, el miedo es una emoción importante, ¿no? Tomando las cosas así un poquito
didáctica y pedagógica.
Claro, porque el miedo es una emoción primaria, normal. El miedo es nuestro aliado. Las emociones son nuestros amigos. Te señalan cosas, Tito. Por ejemplo, el miedo que te señala, hay un peligro. Ese Tito es un peligro, no sé
qué.
Te advierte. Si no existiera el miedo, la especie no hubiese sobrevivido. Entonces, claro, el miedo es una emoción desagradable, no es agradable, no es como la alegría. La alegría también es una emoción, pero es agradable. El miedo, la rabia, la tristeza son desagradables, pero sirven para la supervivencia. Es decir, las emociones tienen una función. El ser humano es un ser emocional. La emoción es la sal de la vida. Tú cuando empiezas a hablar ahorita, tú no estás neutro efectivamente, tú transmites a los televidentes emociones porque tú quieres que te vean y cómo están y la cosa. Si tú estuvieras aquí, buenas noches, señores, qué buena cosa.
No voy contigo.
No, que las emociones se contagian, hermano. Sí. Tú andas con una persona brava, tú terminas bravo. Andas con un triste, se contagia. Fíjate una cosa importante de las emociones, ¿no? Que las emociones, las agradables, cuando tú las compartes, se multiplican. Por ejemplo, la alegría. Fíjate que uno está de cumpleaños, está alegre, ¿no? Está contento. Y si estás solo, tú te imaginas que tú tengas la torta y no haya nadie. No es lo mismo.
¿Cómo me canto el cumpleaños?
Claro, para que vean que uno necesita y uno es capaz de llamar por teléfono y pagarle a los amigos la caña, pagarle a todo y todo para que lo acompañen a uno.
Claro.
Porque la alegría, cuando se comparte, se multiplica. El ser humano es un ser social. Cuando uno está alegre, uno quiere estar con quién, con la gente de la familia, con la gente que uno quiere. Es eso.
Con los afectos.
Claro. Y las emociones desagradables, cuando se comparte, disminuyen. El ejemplo es la tristeza, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que tú estés en un funeral? Eso ha pasado, ¿no? Gente que se ha ido al exterior y no tiene amigos afuera y cosas. Y se le muere a alguien allá y no tienes amigos, ¿no? Como aquí. Y tú estás ahí al frente del cadáver tú solo. Eso es terrible. Eso es inaguantable.
Trágico.
¿Qué es lo que hace uno? Fíjate, desde el punto de vista espontáneo y natural, histórico, no es psicología ni nada. Se murió alguien, te acompaño en tu sentimiento. No tienes que decir más nada, porque las palabras sobran ahí.
Sí, sí.
Ahí no se puede decir, no, te acompaño. Y uno sabe, todos hemos vivido duelos, ¿no? En mayor o menor grado. Que uno, cuando están los amigos de uno, eso disminuye el dolor. Uno se siente acompañado. Por eso es que es importante visitar a los enfermos. Como dice mi mamá, ¿no? Decía mi mamá, visita a los enfermos, visita a los presos, visita a la gente cuando se muere, porque ahí es donde se demuestra realmente, porque tú te invitas a una fiesta, es muy fácil que tú vayas.
Una mantequilla.
Claro, una mantequilla. Entonces, las emociones tienen esa función básica, ¿te das cuenta? De disminuir, tú te sientes. Y fíjate que es tan así, que uno está bajo dolor, intenso dolor, la gente cree que uno no se da cuenta de nada, y yo me doy cuenta quién vino y quién no vino. Y si Tito Mata es mi amigo y no va a mí, yo me doy cuenta. Y eso me duele.
Ay, no vi.
¿Te cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿Tú sabes de qué estoy hablando?
Ambas, dice, ¿cómo no?
Oye, ¿cómo es? ¿Qué pasó aquí, pues? O sea, uno está en el dolor, pero está ahí, fíjate, el ser humano. Sí, ser emocional.
Estos días me reclamó una señora que cuando murió su esposo, yo no fui. Uh-huh. Y me reclamó llorando, Tito.
Eso es importante.
Con tanto amor que te tenía, fulano, que tú no hayas pasado por aquí, y yo me quedé hecho de una pieza porque estaba llorando y yo no podía explicarle.
Sí,
y apareció su hija y le dijo, mamá, si vino, él estaba aquí con nosotros, estuvo aquí en la sala.
Ay, ella no se dio cuenta.
No se dio cuenta. Pero cuando me vio soltó el llanto, porque sí, juraba que yo no había participado de ese dolor.
Yo me acuerdo mucho de mi papá y las cosas tradicionales. Estamos ahorita hablando que Tito es de Carúpano.
Sí, señor.
Y mi papá, el brujo Neftalí Figueroa, era de Río Caribe, que son coterráneos ahí. Se la pasan peleando los carupaneros, sí, con los...
Pero yo soy de un pueblito de por allá llamado Los
Con los Río Carilocos. Entonces tenemos una cosa en común, ¿no? Entonces, mi papá siempre decía, David, siempre vaya a la gente cuando está enferma, cuando vaya a un funeral, cumpla. O sea, para los viejos eso es sagrado.
Sí.
La gente joven no le da mucha importancia a eso.
Es un código de ética.
De ética, y eso es muy importante. Yo me acuerdo mucho. Un amigo tuyo y un amigo mío también, Otto Padrón Guevara.
Uy,
Otto era un político. Otto está vivo, ¿no?
Sí,
está,
sí,
vivo.
Sí, sí.
Y Otto era un hombre que no
está pelaba. ¿Está con María Corina?
¿Está María Corina?
Sí.
Oye, ¿de quién no está con María Corina? Está con María Corina, ¿cómo decías? ¿Con quién va a estar, compañero?
¿Estás loco?
Sí, sí.
¿Con quién estás tú, compañero?
Y los que no están es con el Sada, ¿no? Pero todo el mundo. Otto, ¿te acuerdas? En su cuestión política. Otto venía de Barcelona.
Oye,
a dar el pésame.
A Santa Clara, a Mapire.
A Mapire. Fíjate con la proyección que tenía Otto político, y eso era algo muy valorado por esa familia.
Oye, que no fuera Otto un general.
Y él no venía a resolver nada, ni a dar dinero, ni a nada. No. Él venía a cumplir como amigo, pues, o sea, más allá de la política. Entonces, fíjate, ¿de qué estamos hablando? De emociones. Y la emoción tiene que ver con Venezuela ahorita. O sea, la esperanza. El optimismo. El optimismo es una emoción.
El optimismo es una emoción.
Claro, una emoción del futuro. Pensar que las cosas van a salir bien. Ese es el optimismo. Las emociones son primarias, el miedo, la rabia, la tristeza, pero hay secundarias que son una mezcla, ¿no? Por ejemplo, los celos, la vergüenza, la culpa, son emociones, pero son mezcla de emociones. Entonces, el optimismo es una emoción del futuro. ¿Verdad? Optimismo es que yo pienso que las cosas van a salir bien. La gente optimista generalmente son buenas, les va bien. Claro, un optimismo realista, ¿no? No un optimismo falso, ¿no? El optimismo falso es que yo diga, bueno, mira, yo
voy a... El optimismo debe estar asociado a un trabajo, a una actividad.
A una actividad y a una realidad. Yo voy a decir, yo voy a llegar a mi casa ahorita y voy a abrir la nevera y voy a conseguirme no sé qué cosa. Ser realista.
No hay.
Pero el optimismo...
lo que hay es hielo.
El optimismo es lo que hace que el ser humano siga luchando. Y tenemos que transmitir optimismo. ¿Por qué tú haces este programa? ¿Entiendes? Porque tú no eres un hombre que tu cuestión natural es hacer televisión. Tú eres ingeniero, tú eres político. Pero ¿por qué lo haces en el fondo? Por motivar, entusiasmar, transmitir emociones. ¿Entiendes? Tú entiendes que eso es necesario en un momento de crisis, de dificultad, donde hay pasividad, donde mucha gente perdió la esperanza, todas las cosas que sabemos que no vamos a repetir. Entonces, el optimismo es decir, sí, las cosas pueden salir bien. Ahora, las cosas hay que construirlas, no nos cae del cielo. O sea, lo de María Corina Machado no es que María Corina se metió en un cuarto y todo lo llevó ahí. de 20 años echándole pichón, soportar todas las cosas que se puede soportar un ser humano, y todavía lo sigue soportando. Y ahí está la siembra, pues la cosecha de la siembra. Entonces, esa transmisión, ¿qué está haciendo el fenómeno María Corina Machado?
Que es un fenómeno. Eso no es optimismo.
Más allá de optimismo, es una esperanza. Optimismo y esperanza. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza? Esperanza va más allá, porque la esperanza es que, a pesar de que las cosas salgan mal, yo tengo esperanza. ¿Entiendes? Tengo una enfermedad. A pesar de que tengo un cáncer, yo tengo esperanza que Dios me va a ayudar. ¿Entiendes? El optimismo es más pragmático. Va a salir bien. El programa va a salir bien. Es más pragmático. La esperanza tiene más consecuencias. O sea, los líderes como María Corina, esa es la historia, transmiten esperanza. O sea, el pueblo de Venezuela necesita un vacío.
¿Sabes que ella me llamó hace como dos meses? Porque yo escribí en un flyer, de esos que siempre hago, María Corina Machado es la esperanza de la ciudadanía, la esperanza del pueblo, la esperanza de, de los ciudadanos. Y me dijo, ¿quién te hizo eso? Yo. Pero te ayudó algún
diseñador,
no, un psicólogo, un especialista en la materia. No, lo hice yo mismo. Tito lo vio, lo publicista, y le encantó.
Y la foto.
Le fascinó, porque la esperanza.
Claro. Claro, que la esperanza, el pueblo, la esperanza es lo último que se pierde. Sabiduría popular, hermano. El pueblo que no tiene esperanza, se acabó todo.
Lo último que se pierde.
Es lo último que se pierde. Entonces, ¿qué pasa con estos liderazgos? Hay un vacío, tenemos un 20 y pico de años de piratería, de mediocridad, de todo lo que sabemos y todas esas cosas. Y el pueblo necesita un líder o una lideresa o varios líderes, porque María Corina es la que representa, pero María Corina tiene un equipo de gente muy competente y que a lo mejor no están en la televisión y cosas, pero todo gran líder tiene un equipo.
Y equipazo.
Porque nadie se la sabe todo y tiene un equipo económico, un equipo social, un equipo deportivo, un equipo de todo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las sociedades necesitan un líder. Es imposible vivir sin líderes. Los líderes están o aparecen. O aparecen. Fíjate, velo para atrás, 20 años. ¿Qué pasó con Chávez? Pues Chávez, 1992, 94, apareció. Le pareció un liderazgo, independientemente de las características, que era bueno, que era
impresionante.
Es bien impresionante. Es que uno ve las cosas, no son comparativas, ¿no? Pero se compara el concepto que cuando la gente cree en alguien, nadie lo puede parar a mano.
Indetenible.
Nadie es indetenible, fue increíble. Y te puedo poner a Chávez, te puedo poner a Pepe Mujica, te puedo poner a Gandhi, te puedo poner a Mandela, y te puedo poner a mil personas. Tú has visto los videos, que todavía los pasa mucho, de Carlos Andrés. Es una cosa impresionante, los amigos altochovidentes. Carlos Andrés es un hombre, un gran político. Y bueno, toda la historia de Carlos Andrés, Carlos Andrés está lúcido en un programa con Marcel Gariñán unos meses antes de la elección. Y Marcel le dice, bueno, presidente, pero ¿cómo que usted? No, no. El tipo va a ganar. Y se pusieron bravo con Carlos Andrés.
Sí.
Y lamentablemente el país va a caer en un caos. Hizo el diagnóstico preciso. Unos meses antes
de lo que iba a ocurrir.
Este tipo es un dictador, este tipo no tiene escrúpulos, lo digo, pero lamentablemente no vamos a ser. El presidente le dijo a Marcelo, ¿y usted cree que va a ganar? Sí. ¿Entiendes? Porque hay fenómenos que tú no los puedes detener. ¿Entiendes? El caso de Chávez llenó ese vacío, la cuarta tenía sus problemas mucho menores, por eso que lideraron María Corina es mucho mejor. Es un liderazgo, si tú comparas como estábamos en la cuarta a como estamos ahorita, bueno, imagínate tú. ¿Eh? Es decir, el problema era más grave. El problema.
¿Qué ha hecho ese análisis dentro del equipo político?
Claro, el problema ahorita es terrible, es 10 veces más. Y además,
hay más elementos motivacionales para que la gente se esperase.
Mucho más elementos, claro, mucho más. Y además, que dentro de esa perspectiva, cuando el líder ocupa el espacio, entonces el líder activa la esperanza. Es decir, a lo mejor el año pasado, no sé cuánto tendría María Corina el año pasado, las encuestas, pero este año ha sido fantástico. Y yo no estoy adulando, y Tito sabe que yo no tengo necesidad de estar en nada, sino la gente que más o menos analiza la política fríamente, es un fenómeno. Es decir, el crecimiento político de María Corina Machado es un fenómeno histórico, hermano. Esto marca un antes y un después, y te lo digo. Y esto lo saben los señores.
Vamos a brindar con un poquito de café y un happy cacao.
Tito, y esto lo saben los amigos, y por eso, señores, y por eso es que hacen lo que hacen. la persiguen, la quieren matar, la inhabilitan, que no sé qué, que el CNE, que va a cambiar la fecha. ¿Ustedes creen que si ellos se dieron cuenta que lo de María Corina es una cuestión transitoria hicieran eso? No, mano, es que es un fenómeno imparable. Es decir, hay que cuidar a María Corina, protegerla. Y es una mujer muy inteligente, que ha querido mucha experiencia y que ha valorado mucho ese liderazgo, que lo ha asumido con humildad y con una respuesta seria. O sea, el país necesita un liderazgo serio. Fíjate, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estas son cosas mías, ¿no? Yo no estoy hablando en nombre de ningún partido, son interpretaciones mías. A lo mejor mucha gente no esté de acuerdo, pero son cosas muy, muy particulares, como yo observo. Tú ves, por ejemplo, cuando el liderazgo Guaidó, por ser reciente, ¿no? Guaidó en el 2000.
¿Por qué no hablamos de eso?
Ah, bueno, fue interesante porque de ahí vamos a pegar a lo actual, que es, claro, lo que nos importa.
Mira, qué sabroso es conversar con David, porque no solamente es un hombre de análisis político, sino que análisis responsable, serio, por supuesto, cargado de mucho profesionalismo, de capacidad técnica. De verdad que ha sido sabroso ver cómo se ha paseado David por el tema de la... Un rugido con eco. Estamos conversando con el doctor, con el psiquiatra, con el analista político, con el amigo de todos, con el hermano David Figueroa. Y por supuesto que nos sentimos complacidos, que hay una cantidad inmensa de personas conectadas, una cantidad inmensa de mensajes, y ahora resulta que se conectan también los comerciantes, David, porque este programa se ha convertido en una ventana importante, y es gracias pues a los televidentes. Y ahora con un PNI, imagínate esa broma.
Ah, ok.
Sí, Productor Nacional Independiente.
Allá usted está
organizado. Ahí lo dice. Y me dijeron que tenía que decir: soy el ingeniero Tito Mata, Productor Nacional Independiente, 32.744. La señora Mirna, si yo no digo eso, dice: no, él tiene que decirlo, porque es que el ministerio.
Usted como que está descubriendo su vocación de artista.
Yo creo que sí, chico. ¿Ah? Pero queremos emitir un saludo muy especial, David.
Ajá.
Se trata de mi hija mayor, Leonexi Fabiola Matamoya, mi modelo preferida, mi arquitecta, mi flor, mi linda, quien es nuestra fan número uno y por supuesto nuestra principal crítico, que en este momento nos está viendo desde Bogotá. Saludos, bella, Dios te siga bendiciendo, Dios siga conduciendo e iluminando tu vida, y ten la certeza que aquí estamos haciendo lo que tanto orgullo te da, haciendo lo que nos corresponde con mucha responsabilidad y compromiso, mi amor. Bueno, disfruta, deleítate con este entrevistado que tenemos en el día de hoy, que más que una entrevista, pues es una tertulia sabrosa, didáctica, pedagógica. Se trata del psiquiatra David Figueroa, con el cual estamos hablando de política, porque además fue alcalde de Tigre, un hombre vinculado al mundo político. Aquí nadie va a estar metiendo el embuste de David sobre cuestiones políticas. Fue embajador de Venezuela.
Yo fui concejal también.
¿Ah?
Concejal, pues
fuiste
por concejal. Horacio era alcalde, claro.
Ah, verdad que sí, fue concejal, claro. Pero además fue embajador de Venezuela en Rusia. Sí. ¿Ese hombre habla ruso?
No, ni tanto.
Un poquito. ¿Cómo
lo es? Eso es muy difícil.
¿Es verdad, chicos?
Oye, se complica.
Y dicen, pero es que los viejos no aprenden hablar.
No, eso.
Es difícil. Sí. Bueno, estamos conversando con un hombre que sabe de esto y además, por Dios, fue constituyentista, sabe lo que es una campaña política, sabe lo que es la organización de masa. Sabe como buen psiquiatra lo que es psicología de masa, y por supuesto ahorita vamos a tener un gran evento que va a romper con la historia política venezolana desde el punto de vista contemporáneo, pero además de eso ya está rompiendo con los estándares de participación en procesos políticos primarios que en el mundo no excedían del 10%, y en hoy por hoy tenemos más del 20% de los consultados que dicen que van a participar en el proceso de elecciones primarias, y eso a nosotros nos alegra muchísimo, porque la gente ha entendido que su rol protagónico y participativo en este proceso de elecciones primarias pues es determinante para lograr la nueva Venezuela, la Venezuela próspera que todos merecemos. David, vamos a hacer un recuento desde esa oportunidad importante que se perdió con Juan Guaidó y la emocionalidad que pudo haber contagiado al país. ¿Qué nos cuentas desde ese punto de vista?
Claro, fíjate, entonces la historia siempre nos sirve y nos enseña, es pedagógica, ¿no? Para que aprendamos de los errores y valoremos las cosas buenas. Rapidito, ¿no? y una historia reciente, en el año 2019, cuando ocurre lo de Guaidó y la cuestión de del interinato. Fíjense, Guaidó era una persona desconocida, que hubo una circunstancia que todos sabemos, no habla de eso, Guaidó salió, y Guaidó, este pueblo estaba tan necesitado de liderazgo, que a pesar de que era una persona que era desconocida, que no tenía jerarquía, incluso en su partido, él no era jefe absoluto, sí. Le correspondía a la Guevarita, ¿te acuerdas? A Guevarita le correspondía, pero Guevarita creo que lo inhabilitaron, no sé qué cosa.
Se fue a...
Lo detuvieron, no sé qué cosa. Entonces resulta que había tanta necesidad de liderazgo que Guaidó llenó ese espacio. Yo me acuerdo mucho, y me acuerdo de ti, en el Tigre, la gente que está aquí, porque eso fue en el 2019, eso fue antier mismo, las marchas más grandes que yo he visto en la historia, yo iba a cumplir 70 años. Y yo nací en el Tigre y yo conozco la historia del Tigre. Las marchas más grandes que yo he visto en mi vida, políticas, se hicieron en el 2019 con el fenómeno Guaidó.
Sí, verdad.
Vamos a atacar. Yo me acuerdo que una vez estábamos montados, porque Tito estaba montado ahí con él, era que tenía, prendía ¿cómo se llama?
La camioneta,
el sonido, sí. la fuente de luz. Tú estabas ahí, claro. A los míos. Y yo te dije, Tito, esto es increíble, ¿vale? Y que la gente como iba, y no había autobuses, no pagaban nadie, nada. Entonces, para que veas, ¿no? A pesar de las limitaciones del liderazgo de Juan, que no tenía la experiencia, no tenía el verbo, ni vamos a estar claro, respetándolo. Yo no quiero hablar más de él, yo creo que él cumplió una etapa y ese no es el momento de juzgar, ¿no? Pero para que veas, ¿no? Entonces, véate lo que logró, porque es un pueblo que estaba ávido de un liderazgo. Y ese liderazgo, por lo que sea, se perdió. Viste lo que Guaidó consiguió a nivel internacional, que 60 países lo reconocieran, chicos. Guaidó logró que el Congreso de Estados Unidos, del país más poderoso de la Tierra, lo aplaudiera de pie. Hermano, eso...
Que lo recibieron, le hicieron honores como presidente.
Honores, no solamente que lo recibieron, sino... ¿Te acuerdas que eso es histórico? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso no era Juan, era el país... Era la necesidad de liderazgo. Y él en ese momento ocupó ese espacio. Y él incluso lo decía. Mira, yo soy una circunstancia que... En cambio, el liderazgo de María Corina es mucho más fuerte que el de Juan. ¿Por qué? Porque primero que Juan tenía como un jefe. María Corina puede tener jefe, pero ella se ve que ella sabe manejar sus cosas. Yo no sé si tiene jefe, pero ella no anda con G4, cosas de esas raras.
Pareciera que no tiene jefe, ¿verdad?
Pareciera. A lo mejor es su familia, no sé, su esposo. Pero fíjate, entonces... Ella tiene experiencia, tiene muchos años en la lucha, tiene su capacidad de ser una mujer que viene de una clase social sin problemas económicos, que decidió asumir el riesgo, es mujer. O sea, fíjate todos los elementos a favor de María Corina. Que María Corina, ¿tú te acuerdas cuando compitió con Capriles en el 2012? Sacó 3% en la primaria. Y Capriles era el líder, porque ese es otro líder también. ¿De acuerdo? Y fíjate, ¿qué pasó con Capriles? ¿Qué pasó con Guaidó? Pero no va a pasar eso con María Corina. ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque es otro liderazgo, ¿entiendes? Que tiene los vacíos que ellos tenían, no los tiene ella. Ella tiene autonomía, tiene autoridad moral. No la van a comprar con tres trampitas ahí, tres cositas, tres ofertas ahí de no sé qué cosa. Y además la han evaluado. Yo creo que si le han pasado un escáner a un ser humano es a María Corina Machado. Uf. Para conseguirle alguna cosa, porque todo ser humano ha cometido sus errores y sus trampitas. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Pero no han conseguido. Y lo que dicen son estupideces y cosas intrascendentes. La rehabilitación es una cosa, bueno, que no vale la pena ni siquiera discutirla. Entonces, ella pasó esa prueba. Ella logró este año activar, en estos 10 meses han sido fundamentales en función de trabajo, en función de acciones, en función de hacer las cosas bien. Y ahí está el resultado, hermano. Esto no es casual. Esto no es que llegó y la providencia y ella estaba en su casa. No. Este es producto de un trabajo de ella y miles de personas, ¿no? Porque sabemos que todo líder tiene una estructura, tiene gente que está trabajando, y hay gente que son héroes anónimos, pero que están ahí. Entonces, ese es un liderazgo con mucha fuerza. Entonces, yo creo que este liderazgo va a poder resistir los embates del monstruo, porque el monstruo se comió al amiguito Capriles, se comió al amigo Guaidó. No se lo comió, pero de alguna manera tú sabes lo que yo te quiero decir.
Por lo menos lo masticó.
Pero hermano, acaban de decir, bueno, que vamos a cambiar la fecha. Qué bueno. Entonces la gente más bien, la inhabilitación fue un boomerang. La inhabilitación se convirtió más bien en un estímulo para que la gente saliera con María Corina. Ellos pensaron, está inhabilitada, pragmático, ¿no? Sí. La gente se llama, ella no va a poder votar, yo me voy. No.
Y literal, la gente va a decir, bueno, pero inhabilitaron a mi líder, yo no voy a votar.
Eso. Porque se ve muy teórico eso.
Lo que le interesa a los adversarios de María Corina, para no decir la revolución ni nada, los adversarios de María Corina, lo que les aterra a David, no es que María Corina gane, eso es ineludible, eso es irreversible, dijera la poeta fallecida. Eso es, hermano, eso es indetenible, la victoria es inexorable. Sí, sí. Lo que quieren evitar por todos los medios es la participación ciudadana en el proceso de elecciones primarias y que se produzca allí el número. Ese número es la conclusión de una gran fuerza ciudadana que es la que va a servir para competir en buena lid con la revolución el año que viene. Cuando digo la revolución es porque...
Sí, bueno, ellos son los que están ahí. Pero
entiendo que ellos...
Tienen su maña, todavía tienen su dinero, su cosa.
Tienen miedo a esa organización, sí, sí, sí. Tienen miedo a esa respuesta.
No, es que los números, las encuestas, hermano, eso es bestial, okay. Eso es bestial.
Okay, David, pero lo que quiero que me digas, y a nuestros televidentes, ¿tú sientes que la participación va a ser masiva? ¿Que la gente va a ir a votar?
Sí, porque fíjate, vamos a usar el ejemplo histórico, cuando hablábamos ahorita de que después del 2019, que la gente había sufrido tanto, la guarimba, veníamos de aquel problema de la muerte de los estudiantes, había, bueno, frustración, no sé qué cosa, la gente logró en el 2019 llenar las calles, y no era el Tigre, era San Cristóbal, era estos lados, lleno de gente.
Río Caribe, Carúpano.
Todo, era una cosa bestial, hermano. No, eso es increíble. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí despierta la motivación y la voluntad de la gente. ¿Por qué la despierta? Porque ve la posibilidad real de una salida, ¿vale? La luz al final del túnel, ese concepto es fundamental. Tú en la vida tienes que tener una salida, tienes que ver la luz. Cuando tú se te apagan las luces, hermano, usted se entregó. Y la gente dice, oye, esta es la luz. ¿Entiendes? A pesar de que ha tenido frustraciones, de que no ha tenido esa cosa. Y eso logra una motivación que se llama motivación intrínseca. Que no es que María Corina no anda repartiendo bolsas de comida, ni ofreciendo trabajo, ni ofreciendo cosas, ni te va a regalar una casa para que votes por mí. No, nada, todo lo contrario.
Tres cauchos,
unos bloques. No. Es decir, vamos a luchar por el país, vamos a luchar por la libertad, vamos a hacer que los venezolanos nos vuelvan, vamos a hacer una economía decente, vamos a respetar, vamos a rescatar la libertad y la democracia. Ese es el concepto. Ese es un concepto totalmente distinto a esto, que si la bolsita, que si no sé qué, que si no votas por mí te voto del trabajo. Eso está superado. Entonces, esa motivación intrínseca es cuando yo te doy la bolsita. Cuando no te la doy, tú te vas con otro. ¿Te das cuenta? Entonces, es una motivación muy, muy endeble, ¿no? Porque en la medida que tú me das, yo estoy contigo. Y eso uno lo ve, hay mucho oportunismo. Tú eres un hombre de barrio. Este hombre se la pasa en los barrios. Y él conoce que hay veces uno se lleva, oye, vale, pero te llevo, te ayudo. No, pero que tienes que darme. Entonces, es como un chantaje, ¿no?
Sí.
El populismo, ¿no? Entonces, esta motivación extrínseca la tenemos todos. Pero la intrínseca es que tú haces las cosas porque tú quieres. Y esa es la verdadera motivación. Tú haces este programa porque tú quieres. Tito no está ganando dinero aquí, ni está, más bien gasta con esto.
Y pero voy a ganar porque resulta que ahora nos están llegando los comerciales.
Ah, no, claro, porque tenemos que patrocinar el programa porque esto va a seguir. Pues. Entonces, pero te das cuenta de la motivación intrínseca.
Sí.
Que va más allá de eso. Va más allá de que me den o no me den, que me ofrezcan o no me ofrezcan. Entonces, esa motivación intrínseca la logran los liderazgos como este. Es un liderazgo construido en base a trabajo. En base a esfuerzo, nadie se lo regaló, a Guaidó se lo regalaron de alguna manera. Es una cosa fortuita, pues. Ella no.
Dijera que en tu pueblo es sortario.
No, sortario, pero estamos. Entonces, yo en este liderazgo lo veo mucho más fortalecido, lo veo mucho mejor, lo veo en ascenso y lo veo bien. Y yo sigo los discursos, sigo las cosas, creo que las cosas se están haciendo muy bien, los pasos se están dando. O sea, es como mantener. La simpatía, el afecto, pero la firmeza. María Corina, la justicia. El que hizo cosas malas tiene que asumir esto.
Coherencia entre lo que dice y lo que
porque
haces.
Tampoco podemos, porque hay unos por ahí que no, vamos a olvidarnos, somos hermanos, vamos a abrazarnos. No. El pueblo venezolano ha sufrido mucho, entonces el que no la debe no la teme, hermano. No es una cacería de brujas.
Eso, David, quizás es el elemento motivacional para que mucha gente dentro del mundo demócrata la vean a ella con recelo, le tienen cierto temor porque dicen, oye, vale, pero es preferible que siga
uno de
en el ejercicio y no que llegue esta mujer.
Pero yo pienso que la mayoría de la gente le gusta el discurso este. Venganza, no, justicia no es venganza. Justicia es que se apliquen las cosas a la persona. Es decir, ¿cuántas personas son chavistas?
Justicia no es venganza.
Claro. O sea, ve acá. Yo tengo amigos que son chavistas, familiares que son chavistas, pero ellos no tienen cargo, ellos no tienen decisión política. Ellos no, sino por de corazón. Es como vaya Adeco, que son Adeco. Mi papá era Adeco. Y yo era de izquierda, y mi papá era Adeco, y ese se murió Adeco. Adeco.
Todo el mundo Adeco.
Adeco, y ese no había manera romulero, eso.
Pero una vez me dice mi papá, que está en Adeco, me dice, oye, vale, yo voy a apoyar a la mujer esa que tú estás apoyando. Pero a mí no me gusta mucho cuando ella se mete con los Adecos, porque yo soy Adeco.
¿Qué?
Y entonces yo se lo dije a ella, dime, a mi papá, dice, es que ese mensaje, Tito, no es para tu papá.
Claro.
Ese mensaje, después lo vamos a modificar, pero este mensaje no es para tu papá. Claro. Dile que se quede tranquilo.
Claro, entonces yo creo que precisamente el mensaje de la justicia, del equilibrio. Fíjate que a mí me gusta esto también, cuando ella dice, sí, bueno, está bien, yo creo que podemos sentarnos a negociar, pero la salida de estos señores, fíjate, porque siempre cuando hay un gobierno como esto, tú tienes que sentarte, vamos a entender que ellos van a pedir algunas seguridades, pues vamos a entender.
Es interesante eso que tú dices, David, porque ella lo ha dicho varias veces.
Sí, lo ha dicho.
Nos vamos a sentar
en el para porque tampoco es decir, vamos a agarrar a palos a los tipos.
Vamos
no,
a negociar tu salida, pero
¿tu salida?
Esa negociación de tu salida, pues yo lo he visto y lo ha dicho, yo no he podido hablar con ella sobre eso.
Sí.
Pero esa negociación de tu salida tiene que ver con la construcción de la fuerza democrática social del cual estamos hablando.
Claro, ¿por qué? Porque, es decir, no pueden pagar justo por pecadores. Y además que tú tienes que facilitar el proceso y no trancarlo. Si en un momento dado, ¿qué pasó, por ejemplo, en el 2002 cuando Chávez cae? Yo en ese momento era chavista. Chávez cayó y los militares se alzaron y todos sabemos la historia. ¿Qué pasó ahí? El error de la oposición, la historia hubiese sido otra. Empezaron los generales a pelear, y Carmona volvió loco y empezó a perseguir gente y cosas. ¿Qué había que hacer? Chávez pidió, y eso es historia, y tú la conoces. Pidió, déjeme un avión, yo me quiero ir para Cuba, con mi familia. ¿Qué era lo correcto? Váyase para Cuba. Y después verá, estos caballeros tienen penas internacionales, pero tú tenías que salir del tipo. Entonces, el tipo lo dejas, no, hay que castigarlo aquí, y lo convertiste en un mártir, y no sé qué cosa, y resolviste el Congreso, empezaste cosas, y generaste. Y estamos hablando de 2001, 2002,
2002.
Donde la popularidad de estos tipos era alta.
Altísima.
Altísima. Ahorita es más fácil, porque esto no tiene 10%. Así ¿entiendes? Es. O sea, Chávez en el 2002 era un tipazo. Todavía, duro. Y teníamos el petróleo a $100. ¿Te das cuenta? Pero esa capacidad de sentarse, de Winston Churchill sentarse con los alemanes, de los israelitas sentarse con los palestinos en función de un proyecto superior de país. Es decir, los palestinos y los israelitas tienen un millón de muertos y tienen 100 años peleando, pero tienen que sentarse, hermano. Y decir, en función de esto, ¿destruimos el país? Pero ese tipo de concesiones, es decir, para que tú te vayas y haya el menor trauma posible, porque no es deseable una confrontación. No se hable ni para María Corina ni para nadie. Ojalá que esto salga de la mejor manera, como ha dicho María Corina. Ojalá que salga de la mejor manera, con el menor costo humano y político y de confrontación. Pero es eso, hasta ahí. ¿Ves? Y ese mensaje ella lo está mandando en el sentido porque si tú no mandas ese mensaje, el adversario va a decir, no, mano, yo no voy a aceptar que Tito llegue, porque Tito está diciendo que cuando llegue me va a cortar la cabeza.
Claro.
¿Te acuerdas que Chávez decía que la cabeza de los Adecos lo iba a freír? Y que era en broma, pero eso fue terrible. ¿Vale?
Sí, fue terrible.
Fue terrible porque es broma.
Con eso no se juega.
No, entonces, no, ella está diciendo, un momentico, vamos a ver cómo es la cosa. Y hay un equipo de gente, se evaluará seriamente la situación. Y bueno, hay temor dentro de un sector de la oposición a que el liderazgo de María Corina los arrope. Yo creo que sí, pero eso es inevitable, hermano. Ya eso es un hecho. Yo pienso que si alguien quería parar a María Corina, la dejaron crecer mucho. María Corina ha crecido tanto que...
Ya como, eso lo tenía.
Sí, bueno, María Corina como tenía 3%, hermano. Se le escapó de las manos y yo creo que ella ha tenido una actitud que ha sido muy difícil. Tú que estás ahí adentro también la conoces mejor que yo, que es poder conciliar con algunos factores de la plataforma, y con algunas cosas, porque hay que buscar la conciliación y no envanecerse. Yo creo que la melancolía debe ser seguir siendo humilde, de ir siendo receptiva, escuchar y cosas, pero no tolerar sinvergüenzura.
Sí, pero lo que pasa David, es que a veces pasan algunas cosas que por supuesto generan respuestas emocionales. Uno es todo lo racional que tú te puedes imaginar, pero hay cosas que hacen que uno le salga lo de Río Caribe.
No es fácil, no es fácil.
No, tremendo. Por ejemplo, para que tengas tú una idea, aquí en el Tigre se aprobaron 14 centros de votación. Ajá. De los 56. El resultado de la nucleación de algunos centros, que según su ubicación, bueno, lo nuclearon en uno. Por ejemplo, te pongo el Cali Gibran, el Rigoberto Paraco y el Parque Andrés Bello. Tres centros que según su histórico electoral han sido demócratas. El Cali Gibran allá en Ramos, por Dios, Ramos Cocales, totalmente demócrata. Y cuando hemos hecho estudio de opinión, el 80%, 82% me arrojó Ramos, 74% me arrojó Cocales como demócrata. Y de ese porcentaje altísimo, María Corina, bueno, por Dios, es una raza. Pero cuando te vas aquí a Pueblo Nuevo Sur, acá donde está Rigoberto Paraco, David, te encuentras que también es impresionante, casi el 80% de todo ese sector vinculado al tema democrático. Es decir, que a esa gente había que facilitarle la votación, ¿ok? Y no centralizarlos, dejar a Rigoberto Paraco y dejar a Rangel, porque le facilitaba a los electores demócratas que participaran. ¿Por qué? Porque el 22 es una fiesta demócrata y quien va a votar definitivamente quiere un cambio. Y había que facilitarle. Entonces lo nuclearon. Y la nucleación, como quiera que el CNE no va a participar, se perseguía entonces que se utilizara una locación, un centro alternativo, es decir, el garaje de una casa, el estacionamiento cercano, todos al centro de votación nucleado. Ah, bueno, hubo un factor dentro de la plataforma unitaria que propuso que ese centro fuera en la casa de Beatriz Pérez, y empezó ese paquete y a buscar, bueno, y nadie sabía dónde era Beatriz Pérez. Yo me fui a Ramme a hacer mi activismo que tú conoces. Claro. Y resulta que allí en Ramme nadie sabe quién era Beatriz Pérez. Y pregunto en la plataforma y nadie sabe quién es Beatriz Pérez. Y ese conflicto fue tan fuerte, David, con esto termino rapidito, que vino la plataforma regional al Tigre a chequear todas las locaciones. Y entre los chequeos que hicimos, bueno, se han cambiado 5 de los centros que estaban distanciados, que estaban escondidos para impedir que el votante ubicara el centro de votación, y lógicamente eso distancia y le baja intensidad a la participación ciudadana. ¿Tú sabes dónde era Beatriz Pérez? En la urbanización San Antonio. ¿Tú crees que alguien de Ramos iba para San Antonio a votar? ¿Tú crees? Bueno, fíjate, finalmente se logró que fuera en la Winston Churchill, allí en el salón de festejo INA, al frente del Mopito. Entonces, estas cosas,
o sea, que hay que luchar
contra
afuera y adentro.
Adentro, pero terrible.
Bueno, es lo que hay. Pero fíjate que ella podría, en un momento dado, mucha gente ha dicho, y a lo mejor ustedes dentro del partido 20 dirán, bueno, pero ¿por qué de una vez que no, tenemos 80%, que pasa? Eso no suma ni cosas, pues rompemos de una vez. Yo creo que no es el momento, a menos que sea algo extremo, ¿no? Es decir, yo estaba viendo el escenario, no sé si qué es el escenario, es decir, ah, bueno, María Corina dice, no, vamos a cambiar la fecha. Que haya un grupo de gente que diga, no, si la vamos a cambiar y va a haber primaria sin María Corina, ¿qué pasaría? Un fracaso total, eso sería una tumba, eso no lo vota nadie. Decirlo sin poner, es terrible para él. Yo no dudo que ellos pensaron en esa posibilidad.
Sí lo pensaron.
Claro, pero yo creo que dijeron que va.
No, hermano, lo discutieron. Lo que pasa es que tú sabes más que pecado salado. Sí. Ellos lo pensaron, lo discutieron. Claro, y evaluaron que definitivamente. Claro. Ahora, ¿en qué están montados ahora? Para que sepas esto. Y como esta es una tertulia, pues.
Y la gente que sea. Aquí hay que estar informado. Y tú tienes que estar activo dando la información a la gente, la verdad.
Permanentemente.
Claro.
Ahora están montados en otra cosa. Como es ineludible, indetenible la victoria de María Corina, entonces ahora están montados es en que la participación de la gente sea mínima, en que la construcción de la fuerza ciudadana sea mínima. ¿Para qué? Para que posterior al 22 tiene que construirse la unidad. Y al momento de construirse la unidad, no estaría María Corina ante una votación mínima en mejores condiciones para concertar y construir un músculo que vaya a competir contra la revolución el año que viene. Eso es criminal. Claro. Eso hace que definitivamente hayan respuestas sí, contundentes como las que está dando María Corina. Le va a pasar por encima a la ciudadanía. Sí, 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 sí. Eso, David, está pasando.
Cualquiera de...
Entonces, ¿cómo no podemos tener reacciones emocionales, David?
Sí, sí. Pero yo digo que es esto, ¿no? Es como mientras más daño le quieran hacer,
más
en efecto boomerang, porque es un fenómeno político, sociológico, que no es un capricho, esto no es así nada más. Entonces yo pienso, Tito, y yo sé que estamos terminando, las primarias, señores del Tigre y del Tigrito que nos están escuchando. Faltan 20 días, hermano.
No faltan 20.
Hoy es 22, hoy es 2.
¿Cómo tomo hoy?
2, ¿no?
2.
20 días.
Ah, no, vamos a hacer un chiste. Si el día de hoy tú no lo puedes meter.
Habrá 19.
Pues. Ajá, y el día 22 lo vas a meter.
¿Te quedan de short? Este es matemático.
Ah, ¿te quedan de short?
Usted es ingeniero, yo lo reconozco.
David, ¿te quedan de short?
En sentido estricto.
Ajá, ¿y no le vas a quitar la muerte, David?
No. Ah, bueno, pero ya tú.
¡Quedan 9 días! ¡Quedan 9 días!
Ok, ok. ¿Por qué
me está riendo?
Está bueno, está bueno. Pero óyeme, o sea, señores. Esto es fundamental. Este es el paso histórico, creo que soy yo, más importante dentro de la historia política contemporánea. Y no estamos jugando todas las cosas. Entonces, ese día, esperemos que no el Tribunal Supremo no invente lo que sea, pero hay que participar. Incluso lo que ustedes dicen y lo que decimos todos, vaya a votar. O sea, vote porque le dé la gana. Yo voy a votar por María Corina, lo digo.
Día hoy, chicos, vaya a votar.
Claro, vaya a votar. Necesitamos movilizar, chicos, gente.
Construir una fuerza, ¿vale?
Ese va a ser el plebiscito, compañero. El 22, si las cosas se dan como pensamos.
Característica plebiscitaria.
Oye, mira, ahí se define la cosa.
Dilo en esta cámara, ¿ves?
Se aquí, va el 22, por eso es que estoy un poco asustado. ¿Usted te imagina 2 millones, 3 millones de personas en la calle en un día, hermano? Eso es extraordinario, porque todos sabemos que siempre hay una abstención, y etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que esa fecha sea el simbolismo, porque esa es la base de lo demás. Eso va a la fuerza que no tiene, no hay otra manera de demostrar en política tu poder y tu cosa. Entonces, yo soy un gran líder y cosas, bueno, sí, pero ¿dónde están los seguidores? ¿Cómo?
Ah, porque en política hay que comprar, porque, se compra con poder
claro,
político.
Claro.
Si no tiene poder cuantificado, claro, sí. Entonces no puede
ser. Si no tiene seguidores, no eres líder. Yo soy un gran líder, pero ¿cuántos seguidores tengo? 4.
No,
entonces, estamos claros, amigos del Tigre, que tenemos que concentrarnos, tenemos que ir unidos, voten porque le dé la gana, salga a votar. Yo repito, si yo tengo alguna influencia sobre mis amigos y la gente que me conoce, yo no, sin duda, creo que la opción es María Corina, y ojalá que María Corina concentre eso. Mientras más concentre María Corina, su liderazgo va a ser más sólido. Siempre reconozco a los amigos que hay 10 candidatos, 12 candidatos, está bien, pero es obvio que es así, pero hay que verlo, y el concepto es este, ¿no? Que uno siempre dice, oye, pero ¿qué voy a hacer yo con este gobierno? Que uno no puede hacer nada porque tal cosa. Hermano, usted tiene la herramienta, usted es el protagonista del 22, no es María Corina, ni es Tito Mata en el Tigre, usted es el protagonista. Ese voto suyo, esa participación suya, es el aporte histórico que usted va a tener para las futuras generaciones. Entonces, mire, yo voté, yo participé. Eso es grandísimo. Porque mucha gente se queja, no, que yo no puedo hacer nada, yo vivo en un barrio, yo no tengo fuerza. No, mire, es que es el poder del voto, el poder de la participación multiplicado por millones. ¿Entiendes? Esa es. Entonces, yo creo que la gente debe ver la dimensión de esa. Y de ahí la importancia que tienen las primarias. Y de ahí todo el esfuerzo que se ha hecho por protegerlas, por mantenerlas, por seguir hasta el último día, que esa primaria es un camino, es el camino necesario para todo lo demás. Independientemente que no sabemos qué obstáculos nos ponen de aquí al 22, lo que sea, pero ahí vamos. Entonces, usted tiene la palabra. Usted tiene en sus manos el poder de hacer cambiar las cosas en libertad y en justicia. Y asumamos nuestra responsabilidad histórica. Hay que asumirla. hay que asumirla, porque no, que yo no tengo liderazgo, no, pero esa participación tuya es fundamental, ¿vale? Y de tus hijos, de tu familia, de la gente que está ahí, porque María Corina solo no puede, ni los líderes nacionales pueden, ni los líderes regionales pueden. Es decir, este es un fenómeno que tiene que ver con la estructura de la sociedad. El mundo está pendiente, ya María Corina es reconocida en el mundo. La gente sabe, el liderazgo de María Corina, en Venezuela, María Corina, y los gringos, ¿con María Corina que hay que hablar? ¿Con quién es que hay que hablar?
Con los indios de allá, de la
Amazonas. Claro, y a María Corina la llaman conferencias internacionales de universidades, de congreso, de Brasil. O sea, María Corina tiene el rango ya, la potestad de una estadista seria, y que la gente la vea así, y eso es importante a la hora de cualquier cosa que pase, ¿viste?
Claro.
Porque un momentico, cuidado con ponerse a inventar, ¿verdad? Sí. Es un liderazgo reconocido, respetado
en el mundo.
Eso es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros los venezolanos? ¿Qué nos toca? Porque nos toca, ¿vale? Vamos pues, vamos a participar, no le estamos pidiendo gran cosa. Un ratico, usted va, cumple con su deber y después hace sancocho.
Un derecho constitucional.
Exacto, claro, un derecho constitucional, y sobre todo que es la expresión de la democracia. La democracia reside en que el pueblo decide quiénes son sus gobernantes, y lo decide a través del voto, de la participación democrática. Esa es la esencia de la democracia, ¿o no es?
Así es.
¿Entiendes? Porque la dictadura no, la dictadura son unas armas, uno se alzan y agarran las cosas como le da la gana. Es decir, la democracia empieza en la casa, con nosotros mismos. Mira, que usted le diga a su hijo, mire, yo soy un demócrata, y como demócrata voy a cumplir con mi derecho constitucional. Eso es. Y eso es lo que tenemos que transmitir de aquí al 22. Yo creo que está bastante avanzado, ¿no? Creo que los últimos sondeos dan buenos resultados, de que ha ido avanzando lo que se llama la intención del voto,
la participación,
a quiénes van a participar. Eso ha ido avanzado, pero tenemos que echar resto, hermano. Y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer.
El diseño que se ha presentado todavía a nivel nacional es una participación del 30%. En este momento está en 25%.
Imagínate, eso es una maravilla.
Sí, sí. Si aquí participaba definitivamente. Ahora, es una cuenta simple. Y por supuesto que usted tiene que colocar esa huella allí en la nueva historia del país. Aquí hay 25 millones de electores, 5 se fueron, sí. Quedan 20,
claro.
El gobierno.
Y la atención siempre ha sido en las elecciones con 50%.
Sí, pues, señor, el gobierno no tiene más de 3 millones, quedan 17. Nosotros queremos que vayan 6 millones. Sí, con esos 6 millones se cubre una fuerza democrática.
Y acuérdense que son 6 millones que se van a multiplicar por 2
el año que viene,
porque vamos a...
Eso lo sabe el gobierno.
Claro.
Por eso está empeñado.
Y vamos a lo pragmático. Hay una cosa que se llama la economía del voto. La gente se anota ganador. Tú estás viendo que personaje es importante. Estoy con María Corina. ¿Por qué? Porque es así. La vida es así. Tú ves, mira, ¿quién va a ganar? María Corina, yo me quiero. O sea, que la atracción es que tú pasas de ir a buscar a los. Amor, a ti te ha pasado. Amor, a ti te buscan para que nombres casa y cosas.
Sí,
y
antes, ya me están llamando.
Antes al revés. Antes uno tenía que cuadrar el tiempo. Y la casa. Y por favor, y vamos a hacer la reunión. Y vamos
por cierto, que hablando de eso, hay gente que se está incorporando. En estos días hay muchas de esos de la universidad. Cuando estudiamos, hay un muchacho que nos sacan que 4 personas se fueron de María Corina. Y fueron a apoyar a Acción Democrática. 6 personas. Ah, entonces me pasa un amigo de Maturín una foto de Guillermo Cala entrando al acto de Maturín con María Corina, con más de 1,000 personas. Y mira, Manuel, a veces sí, uno vale más que 6.
Sí, sí. Bueno, preparémonos para los inventos, preparémonos las cosas. Ya la gente no cree en eso. Fíjate, han hecho videos y con la voz de María Corina. Y no, ya esto está así. Ahora, cuando las cosas van bien, es cuando más hay que cuidarlas, hermano. ¿Entiendes? Vean este concepto. No nos dormamos en los laureles. Y Tito, que es un hombre de experiencia, sabe que es así. Ahora es cuando hay que cuidar esto. Y ahora es cuando es.
Okay. David, muchas gracias, David.
Bueno, ojalá que hayamos entusiasmado a la gente.
No,
yo sé que el Tigre es un pueblo opositor, ¿ah?
Sí, señor.
Un pueblo demócrata, un pueblo que cree en la libertad. Y estoy seguro que el pueblo, el Tigre es un pueblo muy, muy politizado, ¿viste? Aunque mucha gente no lo crea.
Terrible,
¿sí? Terrible, politizado. Y bueno,
David, chócale ahí.
Saludos.
Muchas gracias, vale, por
o sea, Tito me dice, bueno, no te arrancamos aquí, pues no amanece. Unos días antes de la campaña va a ser un maratón.
No, pues bueno, aquí vamos a hacer un panel y todo eso. Muchas gracias.
A un panel, claro.
Sí, señor, muchas gracias por permitirnos, pues.